anteriormente en Vivir para contarlas.
En el caso de Gabriel, que así fue como se llamó al nacer, lo de Coco llegaría después, fue una mujer que rompió con las convenciones estéticas y sociales de su época y además introdujo importantísimos cambios en la moda femenina que a su vez impulsaron trascendentales cambios en la vida de muchas mujeres.
Conocemos y sabemos que tenía una tendencia a fabular, ¿no?
Oh,
en lo
sí.
que a su vida en general se refiere y a su infancia en particular.
Era sin ninguna duda su gran complejo. Le avergonzaban y acomplejaban profundamente sus traumáticos orígenes y consagró su vida no solo a dejar atrás aquella pobreza y aquella escasez afectiva, sino a borrarlas por completo de la historia. Chanel probó suerte como cantante en un cabaret en el que, según la leyenda, recibió su apodo, Coco. El origen parece estar en una de las canciones que interpretaba en el cabaret sobre una chica que buscaba a su perro Coco.
Ella lo que quería, ¿no?, de alguna forma era ser libre e independiente.
Y ella sabía que para eso lo que era absolutamente imprescindible era la libertad financiera. Por eso siempre estuvo empeñada en trabajar y en construir algo que fuera solo suyo y que no le debiera a nadie nada, ¿no? Boy, hay que decir que no fue solo su gran amor, fue también su primer gran mecenas y la primera persona que realmente creyó en ella y decidió invertir en ella también.
Así que tendremos que hacer un segundo capítulo, ¿no?
Sí, nos quedan
porque
pasajes muy desconocidos de su vida.
Fue una absoluta pionera, ¿no?, en muchísimas cosas.
Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
Pues sí, el pasado domingo se cumplían, lo explicábamos, 50 años de la muerte de Gabriel Chanel, a la que todo el mundo, por cierto, acabaría conociendo como Coco Chanel. Iniciamos ese repaso a su inabarcable periplo personal y profesional. Edurne Vaz, por cierto, ¿qué tal, Egunon? Y vamos a retomar el repaso a una vida y a una obra que son realmente fascinantes.
Bueno, como ya contábamos la semana pasada, Coco Chanel rompió por completo con las convenciones de la Belle Époque y fue, probablemente no de un modo consciente, ¿no?, pero sí muy efectivo, una absoluta pionera en la liberación estética y ya por extensión de la liberación social de la mujer, por dos razones fundamentales. Por un lado, ella hizo una apuesta revolucionaria por la comodidad y por la sencillez, porque lo que quería en aquel momento era que las mujeres ya pudieran moverse, montar a caballo, hacer deporte, trabajar, conducir y respirar, que era algo que no era fácil con los corsés, ¿no?
Sí.
Y de hecho no diseñaba sus colecciones, por ejemplo, en una mesa de dibujo, sino que a ella le gustaba hacerlo sobre maniquíes de costura o sobre el propio cuerpo de la clienta, porque decía que era la única manera de que esa ropa se adaptara.
Y que es la forma más difícil, ¿eh?
Exactamente. Y luego la que efectivamente mejor se adapta a la figura de cada persona y por lo tanto a su comodidad, ¿no?, y a sus movimientos. Pero ella fue también, y esto es muy importante, es una de las causas de que trascendiera tanto, su mejor modelo. Ella diseñaba la ropa que quería llevar y que de hecho llevaba para asombro y admiración de unos y reprobación de otros. En los años 20 se le consideraba la personificación de la nueva mujer y vivió un poco ajena a la opinión de los demás. Hay una frase de las muchas frases lapidarias que nos dejó, pues una de ellas que decía: ¿cuántas preocupaciones pierde uno cuando decide no ser algo, sino ser alguien?
¿Y es extravagante con tanta barriga?
Es Paul Poiret, un diseñador. Y te está mirando. Prepárate.
¿Qué lleva puesto en la cabeza, madame?
Un sombrero de paja. ¿Le pasa algo?
No.
¿No reconoce un sombrero sin un nido encima? A algunas mujeres les gustan estos sombreros.
Deje que Paul Poiret determine lo que le gusta llevar a las mujeres.
Se pone lo que a usted le gusta, pero ¿está seguro de que es lo mismo?
Es decir, ella no se ponía nada o no diseñaba nada que no se fuese a poner ella antes. Vamos a repasar algunos de los hitos que forman parte del legado de Coco Chanel en la historia de la moda.
Por ejemplo, introduje el jersey y el punto en prendas femeninas de aire deportivo. Hasta entonces, el punto era utilizado solo en la ropa interior y masculina, además. El pantalón, por ejemplo, es verdad que diseñadores como Paul Poiret, al que escuchábamos ahora en esa película que luego mencionaremos, ya habían introducido el pantalón en el armario femenino, pero no era en absoluto común llevarlo. Estaba en el mejor de los casos mal visto y en el peor de los casos, en algunos países, incluso prohibido por ley. De ahí que fuera tan importante que la propia Coco los luciera sin recato, no solo los diseñara, ¿no? Las camisetas de manga larga y también las de estilo marinero, que a ella le inspiraron los hombres de mar de Normandía, el pelo corto a lo garçon, que era tan característico, ¿no?, de las flappers durante los años 20, hasta entonces recordemos esos moños de la Belle Époque, esos sombreros, como decía ella, con un nido encima. Bueno, pues ella optó por el pelo corto porque el largo le molestaba, así de sencillo. Puso de moda la piel bronceada, que parece algo trivial, pero no lo era, porque hasta entonces se consideraba que la piel bronceada era cosa de pobres, por aquello de trabajar de sol a sol, ¿no? Y a partir de los años 20 se convirtió en símbolo de la vida ociosa y, por lo tanto, de la vida acomodada también, ¿no? Le debemos también el traje sastre femenino, que hoy en día igual es la prenda más icónica y la más reconocible también de su legado, y que hasta entonces estaba reservada a los hombres, como todo lo que era cómodo y era funcional.
O sea,
¿no?,
es ese traje que todos tenemos en mente cuando pensamos en Coco Chanel, ¿no? Ese de chaqueta corta y falda por debajo de la rodilla con tela tweed, ¿no?
Exactamente.
Es ese del que estamos hablando.
Ese, y además recordemos, por ejemplo, la imagen de Jackie Kennedy el día en el que dispararon a JFK en Dallas. Llevaba un traje de Chanel rosa, que se cuenta que todavía hoy en día está manchado de sangre por expreso deseo de la primera dama de entonces, que no lo quiso limpiar, ¿no? Pues ese también era el clásico traje de Coco Chanel. El vestido negro corto, que también cuenta la leyenda, derivó de las prendas negras que ella empezó a lucir después de la muerte de Boy Capel, y que, bueno, pues al final hoy es como el epítome de la elegancia sencilla, ¿no? Tenemos las camisas de cuello y puños blancos, que dicen están muy inspiradas en los uniformes del monasterio de Boisin, en el que ella se crió, lo contábamos la semana pasada
hablábamos de su periplo también ahí.
Los cinturones de cadena son una cosa muy de Chanel también. La bisutería de fantasía, hasta entonces todo era joyería ostentosa y, por supuesto, inalcanzable para la mayoría de los bolsillos. Ella introdujo la bisutería y, además, a lo loco, muy de fantasía, ¿no? El bolso acolchado con cadena, que todos conocemos bien también, clásico de Coco Chanel. La cadena fue muy relevante porque ella la introdujo para que las mujeres pudieran colgarse el bolso, una vez más apostando por la comodidad y no tener que llevar las manos ocupadas, ¿no? También, por supuesto, el perfume Chanel número 5, el otro día lo comentábamos, principal fuente de ingresos de la casa Chanel, y se dice que aún hoy en día se vende en el mundo un frasco de Chanel número 5 cada 30 segundos.
¡Qué barbaridad!
Una cosa muy loca y, además,
¿por qué se llama así?
Pues mira, se cuenta, porque todo en la vida de Coco son leyendas, historias, pero se cuenta que el perfumista Ernest Bie, me vais a perdonar cada vez que intente decir algo en francés porque doy bastante pena, pero este hombre fue su perfumista y le enseñó varias muestras, y la que tenía el número 5 fue la que ella se quedó, y por eso ella, que era tan amante de la sencillez, no se complicó y dijo: número 5, así se va a llamar, ¿no? Bueno, pues fue además el primer perfume que llevó el nombre de un diseñador. También en
estamos más acostumbrados, ¿no?, a esto. Pero
sí, ahora rara es la firma, ¿no?, que no tiene uno.
En ese momento fue totalmente pionero, ¿no?
Exactamente. Ella siempre iba por delante. Algunos de sus hitos eran estos, aunque hubo más. Pero hablemos de su vida afectiva.
Porque pocas personas, ¿no?, llegaron a formar parte del círculo realmente íntimo de Coco Chanel debido, ¿no?, probablemente a sus experiencias afectivas en los primeros años de su vida. Tenía un carácter duro, creo que lo mencionamos la semana pasada, impenetrable, difícil, y cuanto mayor se hacía, más se pronunciaban esos rasgos.
Sí, era una mujer complicada y difícil, sobre todo cuando yo era más mayor, pero pensemos freudianamente, ¿no? O sea, que tu madre ha muerto, tu padre te deja en un orfanato y tú vas todos los domingos a la sala de visitas esperando verle y no vuelves a verle nunca más, ¿no? Este abandono yo creo que marcó sus relaciones personales y sus relaciones con los hombres, ¿no? Era una persona que no se comprometía efectivamente con prácticamente nadie. Quizá Boy gozó de ese privilegio, sin duda también su hermana Antoinette y su tía Adrienne, que además fueron sus colaboradoras, y Missy Assert, socialité parisina, y esposa del pintor español José María Sert, y más allá de eso y con carácter no tan íntimo, se relacionó con la flor y nata de su época, así como con la vanguardia artística e intelectual, ¿no? Por ejemplo, fue amiga personal de la escritora Colette, de Winston Churchill, que jugó, como enseguida veremos, un papel clave en el destino de Coco, de Marlene Dietrich o de Greta Garbo, que fueron sus clientas, de Jean Cocteau o de Picasso, de Dalí, en fin, su lista de relaciones era muy larga. Y no podemos hablar de sus íntimos sin hablar de sus rivales, porque es legendaria su enemistad con la también diseñadora Elsa Schiaparelli, que se refería a Coco como la sombrerera.
Uy, de forma
despectiva,
mientras que
ella,
¿no?,
le llamaba la italiana. Sí, estaban muy enemistadas. Y esto en lo que se refiere a lo sentimental, pero lo sexual fue mucho más animado.
Lo único interesante del amor es hacer el amor. Lástima que para eso haga falta un hombre.
Porque tuvo muchos, muchos amantes, Coco Chanel, algunos de ellos célebres y también muy relevantes.
Sí.
A ver, ilústranos.
Bueno, vamos a mencionar solo algunos, porque efectivamente ya fue muy libre también en esto y disfrutó muchísimo, pero, por ejemplo, entre sus amantes se cuenta el compositor Igor Stravinsky, que perdió la cabeza por ella, hay que decirlo, pero no fue correspondido como él esperaba. Él quería mucho más y no pudo ser. Estaba casado, por cierto, pero bueno, él quería mucho más. Y, por supuesto, el gran duque Dmitri Romanov, de los Romanov, de toda la vida,
vale,
que mira,
vale,
este hombre escapó, se salvó de la caída y ejecución de la familia real rusa y, como otros nobles y aristócratas de su país, acabó exiliado en Europa. El duque de Westminster, poca broma, porque tuvieron una relación que duró una década y que no terminó con Coco como duquesa, pero le preguntaron a ella por qué no se habían casado y dijo: ha habido muchas duquesas de Westminster, Chanel, solo hay una, ¿no? Bueno, ella era así con sus frases.
Marcando su impronta.
Y según algunos rumores, también incluso con el príncipe de Gales y futuro rey, Eduardo de Windsor. Truman Capote afirmó en un retrato que escribió sobre ella que el padre de Coco Chanel era un herrero vasco, que este es un dato que yo he estado intentando contrastar y que no he encontrado en ningún sitio más. Lo que sí es cierto es que tuvo un novio de origen vasco, que fue el ilustrador y diseñador Pablo Iribarne Garay, que firmaba como Paul Uribe, Iribe, y con el que tuvo una relación muy pasional, muy tormentosa, que decían que iba a acabar en boda, pero él también, como boy, murió repentinamente. Y también se cuenta que octogenaria ya tuvo una aventura con su mayordomo, que era 30 años más joven que ella.
Vamos, hizo lo que quiso en cada momento.
En todos los ámbitos de su vida y en toda su vida, efectivamente. Amó a muchos, se divirtió con muchos más, pero nunca se casó. Se enamoraban de Coco, pero se casaban con otras de su misma clase social. Y, debido a su experiencia vital, tampoco ella parecía tener en gran estima la institución del matrimonio. Lo que había visto no le dejaba muchas ganas.
Mi padre siempre la engañaba. Noche tras noche en vela, esperándole. Una mañana, cuando él volvió, se la encontró acostada. Estaba muerta. ¿Ves? Es mejor ser amante que esposa.
Y, por cierto, a Coco le pasó factura precisamente eso, que fuese tan libre en el terreno sentimental, en el terreno sexual. ¿Se le perdonó de alguna forma en esa época y en ese contexto?
Se le criticó muchísimo, no se le perdonaba ninguna de sus libertades, que, como vemos, eran
como si hubiera
muchísimas
que perdonarla, ¿no? Pero...
Y además a ella le daba igual, que esto es lo más importante. O sea, ella vivió como quiso, ¿no? Y siempre se le acusó también de servirse de hombres ricos y poderosos con los que se relacionó, pero no hay que pasar por alto que ellos también se sirvieron de ella en otros aspectos.
No le debo nada a nadie. Si alguien ha estado cerca de mí, hombre, mujer, rico, pobre, es porque les ha convenido hacerlo. A la única a quien le debo gratitud es a mí. Esto es Chanel. Por algo.
Bueno, en el caso de Boy Capel, su primer gran mecenas y gracias al cual pudo abrir sus primeras tiendas, le costó solo 2 o 3 años poder devolverle todo el dinero que le había prestado. Y también es justo mencionar que Chanel, cuando ya había amasado una fortuna, fue también mecenas de otros artistas, como por ejemplo el propio Stravinsky o los ballets rusos.
Pero en la vida de Coco Chanel también habría sombras, ¿no? Antes has dado una pincelada.
Sí, sombras realmente muy tenebrosas, ¿eh?
Y quizás ese periodo más oscuro o siniestro de la vida de Coco Chanel fueron los años de la Segunda Guerra Mundial, la parte más desconocida de su vida.
Sí, desconocida y muy, muy turbia. La verdad es que esto ensombrece su legado y no hay ninguna duda, ¿no? Durante la ocupación nazi de Francia, Coco se convirtió en lo que luego se conocería como colaboradora horizontal. En otras palabras, mantuvo una controvertida relación sentimental con un oficial nazi que se llamaba Hans Gunther von Dinklage o algo así, y gracias a ello se mantuvo a salvo y siguió disfrutando del lujo y las comodidades en su suite del Hotel Ritz, a pesar de que este hotel fue convertido en residencia de los jerarcas nazis. Todo esto ocurría mientras sus compatriotas las pasaban realmente canutas. Y por si esto fuera poco, algunas investigaciones aseguran que colaboró con los servicios de inteligencia alemanes. No se sabe muy bien si como espía o como mera intermediaria, pero sí que colaboró con ellos, eso se sabe a ciencia cierta. La más llamativa de las operaciones que se le atribuyen fue una que se bautizó como sombrero de modelo y que era un plan que, valiéndose de su amistad personal con Churchill, buscaba presionar a Gran Bretaña para negociar un tratado de paz antes de que entraran las tropas rusas en Berlín. Y a cambio de sus servicios, según las investigaciones hechas al respecto, ella habría negociado la liberación de su sobrino de un campo de prisioneros de guerra en Alemania. Por cierto, un sobrino del que se rumorea que podría ser su propio hijo. Ajá. Pero esto también está un poco ahí en el aire, ¿no? Sí, y como es lógico, el pueblo francés y la resistencia no olvidaron lo ocurrido después de la guerra. Ella fue detenida y procesada por el Comité de Purga de la Francia Libre, aunque fue absuelta por falta de pruebas, según unas versiones, y por la mediación del propio Churchill, según otras especulaciones. Pero todo esto, aunque cueste creerlo, pudo no ser lo más difícil de digerir.
Sí, si hay pasajes complicados, ¿no?, en su vida, y lo que has contado todavía, hubo pasajes más complicados,
hay un
más
capítulo
tenebrosos.
Bastante, bastante más turbio incluso. Vamos a ponernos en contexto. En 1924, ella firmó un acuerdo con los hermanos Wertheimer que a la postre resultó poco ventajoso para ella, porque Pierre y Paul asumían la financiación completa de la producción, comercialización y distribución del Chanel número 5 y a cambio recibirían el 90% de los beneficios, quedándole a ella un margen del 10%, ¿no? Esto abrió una larguísima batalla personal y judicial entre ellos, que desembocó en uno de los movimientos más indignos que se le atribuyen a Coco Chanel, ¿no? Alguna investigación ha sugerido que intentó utilizar las abyectas leyes arias para despojar a los Wertheimer, que eran judíos y por razones evidentes se exiliaron a Estados Unidos, de la propiedad de esta compañía. Pero ellos se adelantaron a los acontecimientos, a las medidas nazis, y cedieron el control de la compañía a un socio suyo francés, que después de la guerra se la devolvió, ¿no? Entonces este asunto sigue rodeado de un misterio, alimentado por el hecho de que increíblemente volvieron a asociarse años después, y de hecho en la actualidad la familia Wertheimer sigue siendo la propietaria de la casa Chanel, ¿no? Entonces la explicación parece para muchos evidente, y es que ellos mismos optaron por correr un tupido velo sobre este episodio, conscientes de que un escándalo de esta magnitud pues iba a afectar de forma irremediable a la reputación de la marca y por extensión a sus propios beneficios, y llegaron al parecer a acuerdos privados que beneficiaron a ambos y que hicieron muy ricos a las dos partes en este caso, ¿no?
Con todo esto que nos cuentas, lo que se extrae, la conclusión que se extrae es que Coco Chanel era una auténtica superviviente.
Lo era, lo fue toda su vida y, claro, estaba dispuesta a pagar casi cualquier precio, ¿no?, como este, porque no hay forma de saber si su actitud respondía a un intento pues oportunista de mantener sus privilegios, eso que tanto le había costado conseguir, o era una auténtica afinidad con las tesis y políticas nazis, ¿no? En cualquiera de los casos es indefendible, es imperdonable y ensombrece de forma inevitable su legado, ¿no?, por admirable que sea en otros aspectos.
Seguimos avanzando en la vida de Coco Chanel ya en estos últimos minutos, y tras, digamos, su voluntario exilio a Suiza al finalizar la guerra, volvió a París, estamos hablando del año 1954, y ahí es cuando ya reabre su casa de moda.
Sí, su primera colección, cuando ella ya tenía 70 años, no fue recibida precisamente con los brazos abiertos, porque además de la hostilidad lógica que generaba su papel durante la guerra, se le acusó de estar anticuada y desfasada frente a los nuevos aires que soplaban en el mundo de la moda, materializados, por ejemplo, en el New Look impulsado por Christian Dior, y que suponía una estéticamente muy bella pero también muy conservadora vuelta pues a las cinturas apretadas, a las prendas rígidas, a los sujetadores con relleno, a todo lo que Chanel odiaba, ¿no? Pero ella se mantuvo en sus 13, terca como era.
Retirarme es lo último que me pasa por la cabeza. Jamás me he rendido y no tengo intención de hacerlo ahora.
Sus propuestas sí que fueron bien recibidas, en cambio, en Reino Unido y en Estados Unidos, con grandes valedoras como la antes citada Jackie Kennedy y también otras celebridades del momento como Liz Taylor, Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Grace Kelly o María Callas.
Y decíamos, últimos... Edurne, que ¿sí? Tenía unos rasgos, una personalidad muy compleja y que cuando, bueno, cada vez que iba cumpliendo años, cada vez que se hacía mayor, esos rasgos iban acrecentando, ¿no? Se iba convirtiendo cada vez más huraña, más terca. ¿También más solitaria?
Sí, la verdad es que sufrió una gran soledad, sobre todo al final de su vida. Y fumadora empedernida como era, consumidora habitual también de morfina, vivió, a pesar de todo, hasta los 87 años. Murió un 10 de enero del año 1971 en el Hotel Rich, en el que había vivido más de 30 años. Trabajó hasta el último día, cuando, según cuenta la leyenda, volvió de un largo paseo, se acostó temprano y le dijo a su ayudante personal: bueno, así es como uno se muere, ¿no? Pues bueno, ella anunció su propia muerte, hasta luego. Fue enterrada en Suiza y el imperio que levantó esta controvertida mujer desde la más absoluta pobreza sigue siendo uno de los más prestigiosos y lucrativos del mundo. Es, de hecho, ella la única diseñadora de moda que figura en la lista de las 100 personas más influyentes del siglo XX que elaboró la revista Time, en el número 31 de la Gicambo, en lo alto de la icónica escalera con las paredes forradas de espejos que hemos visto muchas veces. Siempre veremos esa figura de Coco sentada como solía para ver sus desfiles y ver las reacciones de la gente sin ser vista.
Bueno, hemos querido repasar la vida de Coco Chanel y lo hemos hecho no solamente a través de todo el trabajo que he realizado, sino también hemos escuchado extractos, ¿no?, de la película que se le dedicó. Se hizo un homenaje a su vida, ¿no?
Un par de películas, Coco Chanel del año 2008 y Coco antes de Chanel del año 2009, coincidieron en el tiempo. Y bueno, para el que quiera profundizar y visualizar su vida, pues puede intentarlo hacer a través de las películas.
Bueno, pues en Vive para Contarlas hemos querido descubrir la vida de Coco Chanel la semana que viene, ya en horario normal, a partir de las 12:30 aproximadamente. Bueno, pues conoceremos a otra mujer, visibilizaremos la vida de otra gran mujer. Edurne Vázquez, que ricasco.
De nada, agur.
Hacemos un pequeño alto en el camino y continuamos aquí en Déjate Llevar.